Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Cocina confinada. En estos días de alarma sanitaria y de obligado confinamiento, quizá una de las actividades que más están realizando en nuestras casas y hogares sea la cocina. Cocinar por necesidad, porque hay que alimentarse, tenemos que comer, desayunar, merendar, todas estas cosas. Y también cocinar para entretener el tiempo o cocinar porque estamos descubriendo la cocina. Habrá personas que hasta ahora a lo mejor la cocina se la hacían otras personas, ahora las ha tocado por el confinamiento posiblemente estar solas, o pues porque bueno, también por entretener el tiempo prueba y está descubriendo la cocina y necesita ayuda, necesita recetas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, compartir nuestras recetas. Hay otra gente pues que llevará cocinando toda la vida y llevamos cocinando, y entonces también queremos compartir esos saberes. Y de eso se trata este programa de Radio Colores. Como también estamos confinados, confinadas, hemos querido coger nuestro móvil con la grabadora, que es nuestra herramienta de trabajo ahora, e ir a preguntaros cómo es esa receta que se os da también, que nos contéis la receta, que la compartáis con nuestra audiencia. Hoy en este programa un cocinero tenemos, quien va a compartir su receta de pencas de la huerta, es Cándido Abril, que es el director de la Universidad Popular. Él nos va a contar su receta, pero además vamos a hablar también con él de otras cosas, como es la agricultura ecológica, bueno, y un poquito de todo, de la vida y tal. Es una entrevista un poco más larga, pero creo que merecía la pena porque es el director de la UP y había que dedicarle un tiempo. Y luego ya otra cocinera que también ha estado en esta cocina confinada, que viene de la mano de Maite y Julián, Yola Fuentes, que nos va a traer un pastel de carne. Bueno, pues tenemos primero y segundo. De primero las pencas de la huerta y de segundo el pastel de carne. A ver si os gusta.
Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflín.
Buenos días, Cándido.
Buenos días.
Bueno, Cándido Abril nació en Villalán de Campos, uno de los pueblos de la España vaciada, pero muy vivo y con gran dinamismo cultural, gracias sobre todo a las gentes que lo habitan. Cándido es el director de la Universidad Popular de Palencia, persona muy entrañable, con una enorme capacidad de empatía y de diálogo, que ve las posibilidades antes que las pegas a cualquier proyecto. Disfruta y vive la vida con entusiasmo, es un referente para todos en este sentido. Disfruta de su trabajo como director en la Universidad Popular, de la literatura, de la filosofía, de la música, del baile, que es muy buen bailarín. Cultiva su huerta en Villalán y disfruta cómo ve crecer un tomate y compartir también una velada con los amigos y amigas, con los compañeros y compañeras en su bodega del pueblo. Y ahora va a compartir con nosotros una receta que está sacada de su huerta también. Cándido, las pencas, ¿no?
Efectivamente, como había una referencia sobre la huerta, los platos de huerta, la verdad es que permiten muchos platos y están muy bien aprovechados. Por eso he intentado buscar uno muy fácil, bastante fácil, pero también no muy común, no se utiliza...
Claro, porque te iba a preguntar, hay gente que sabrá lo que es una penca, otra gente a lo mejor no tiene ni idea de qué es una penca, ¿no?
Pues es posible, es posible. Bueno, todo el mundo lo conoce, pero acaso no sabe lo que es, y como tú dices. Bueno, es el tallo de las acelgas, la parte blanca, y por tanto, lo que es la hoja, ¿no? Lo cual nos permite ver más posibilidades de las plantas, ¿no? Para comer y demás. Bueno, lo más importante precisamente es que este tallo sea lo más ancho, lo más gordito, lo más tierno posible, porque para hacer estas pencas lo tenemos que separar de la parte verde. Y es interesante también, sobre todo para acaso los niños, que les cuesta más entrar en las verduras, pero en esto otro seguro que les puede encantar. Y por eso lo había pensado, las pencas.
Bueno, pues a ver, cuéntanos cómo haces tú las pencas.
Bueno, prácticamente vamos a hacer aquí un 2x1, porque el segundo, el complementario plato, es muy fácil, y complementario, como digo, al primero. El primero es las pencas, ellas solas, rebozadas. Y el segundo sería rellenas, con lo cual ya podéis adivinar que estamos hablando de introducir algo más para que sean rellenas, pero ya es muy fácil. Por tanto, vamos, si os parece mejor, a verlas primero, las pencas solas, rebozadas. Bueno, ¿qué tenemos que tener? Pues, a ver, así como hacen los profesionales, las pencas, que ya acabamos de decir qué son, las pencas de acelga, un poquito de harina de trigo, unos huevos, dependerá la cantidad que hagamos, etcétera, etcétera, ¿no? Una pizca de sal y aceite. Evidentemente, si son rellenas, también tenemos que tener con lo que vamos a rellenar, que generalmente es jamón muy finito y queso tierno. Bueno, primero vamos a ello. Las acelgas las limpiamos un poco, las cortamos las partes para que queden lo mejor, lo más bonitas, y también se suelen limpiar quitando la piel, que es muy finina, de que rodea a la penca, para que sean más tiernas. Bien, una vez tenidas, así se cuecen, pues depende, alrededor de 20 minutos, unos hablan de 15, otros de 25, 20 minutos. Luego las sacamos, las dejamos secar, luego las secamos con papel de cocina, este que permite chupar lo líquido y demás. Y ya, pues pasamos a su elaboración directa, que es en una sartén con aceite. Unos la ponen de oliva porque siempre es muy buena, pero otros la ponen de girasol para jugar con lo más natural, ¿no? Ecológico también, el girasol, pues es estupendo. Eso al gusto. Y una vez que las teníamos, como decíamos, secas, ¿no? Las bañamos un poquito en harina. Y en los huevos, que hemos dicho que teníamos que tener, claro, huevos batidos, con una pizca de sal, también al gusto. Y por tanto, una vez que la tenemos rebozada, lo que hacemos es en frío, pues pasarlas a la sartén, y por tanto las freímos a fuego medio, hasta que se dora. Las sacamos, las escurrimos de nuevo en papel absorbente, que se chupe el aceite y demás. Y ya están hechas, es así de sencillo. Esta es la opción 1, que sirven para, que están ya para servir. Tanto hay gente que la gusta en caliente, por tanto, poco después de haberlo hecho, o en frío, lo puede dejar sin ningún problema. Y algunos, pues lo acompañan en un plato con mayonesa, o lo acompañan en espárragos, si son muy vegetarianos, o sirve de primero, etcétera, etcétera. Pero la elaboración es la anterior. La opción 2, rellenas, pues ya es muy facilito. Si las tenemos, en vez de hacer el rebozado a continuación, cuando las tenemos preparadas, sacadas de la cocción, introducimos entre dos pencas, jamón, queso, y luego las rebozamos, como hemos hecho anteriormente, y las freímos igualmente. Y ya las tenemos, pero por eso decía lo de los niños, acaso con jamón o con queso tal, tipo sándwich, les puede gustar más. Pero es así de sencillo y, según algunos, una delicia, digamos, de bocato di cardinale, ¿no? Muy, muy ricas, y aprovechar las acelgas.
Sí, a mí, yo que las he hecho, las hago también de vez en cuando así. Lo que me parece difícil en el relleno es cómo, en las pencas rellenas, es cómo haces para que no se te salga el relleno cuando las rebozas y las frías. Y las fríes, ahí está.
Sí.
Ahí, bueno, está la dificultad.
Lo comentaba ayer mismo con un amigo, y él suele poner, hay formas de los hilitos estos, ¿no? pero suele poner un palillo, y ya, o dos palillitos, y ya no se separan.
Ya no
Así
se separa.
de fácil o de difícil, Maribel, como
Ya, sí, bueno.
inténtalo a la próxima vez.
Sí, no, bueno, sí, yo también hago truquillos de esos. Es para dar una idea también. Porque es fácil, lo que pasa es que esa parte es la que te lo complica, te
Efectivamente.
lleva su tiempo, menos que mientras que la primera versión, creo yo, eso se hace más rápido, esta otra ya
Claro.
necesitas echarle un poco más de tiempo. Pero bueno, en estos días que estamos confinados podemos dedicar el tiempo a
Sí.
hacer la segunda versión, ¿no?
Efectivamente, es fácil en ambos casos y en la primera se puede aprovechar de guarnición, ya digo, de plato casi único con alguna otra cosa que nos apetezca, pero bueno, muy aprovechable.
Las
Las
pencas.
acelgas también para esto, que a veces vuelvo a repetirlo de niños o así, que le saben demasiado poco, tal, pero así son mucho más apetecibles.
Las pencas que tú haces además son ecológicas porque tú tienes tu huerta ecológica, ¿no? No sé, háblanos un poquito de tu huerta y del mundo ecológico porque también estás metido en algún proyecto de cooperativa de productos ecológicos de garbanzos, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues llevo ya desde que recogí un poquito pues las tierras que tenía mi padre, alrededor de 20 hectáreas de secano, que bueno, pues evidentemente no puede uno vivir de eso, pero me venía un proyecto aquí en el pueblo entusiasta más que otra cosa, y ya fue hace 20 años, ¿eh? Y alguno inventa la ecología ahora, pues nosotros aquí ya hace 20 años. Hicimos la cooperativa el día de las Torres Gemelas, no se nos olvidará nunca el día
Sí.
del desastre. Y bueno, es de tierra de campos, entonces generalmente tenemos productos, pues garbanzos, trigo, lentejas también, y productos de pienso, ¿no? Para ganado, etcétera. Bueno, pues es un proyecto ilusionante que evita cualquier tipo de abonado. Y otra cosa más importante aún que yo creo que es que nos invaden ahora los pesticidas, herbicidas, etcétera, que nos desbordan, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estamos contentos con ello. Y aparte, este proyecto sí, tenemos garbanzos y a mucha gente cercana se los proporcionamos. Se llama Alaneco, de Villalán y ecológico, ¿no? Y ahí estamos, encantados con ello y siempre además produciéndonos ganas de cambiar cosas, hay que hacer rotación de cultivos y en fin, es mucho más entretenido que lo que vivimos anteriormente, que era sembrar cebada
Sí.
en todos los campos y cosecharlo, y cebada y cosechar, y cebada y cosechar, y esquilmamos los campos.
Sí, esto también es otra forma también de consumir las cosas, que el producto vaya del productor al consumidor, ¿no?
Al consumidor,
Directamente, ¿no?
sí,
Es
efectivamente, sí.
a pequeña escala, pero van siendo de estas alternativas en.
Sí, nosotros ya tenemos un mercado cercano para que nos compran los productos, ¿no? Y bueno, luego está la parte, curiosamente todo esto está absolutamente registrado por el Consejo Regulador que nos vigilan y nos ven
Sí.
que no echamos pesticidas ni que echamos nada de esto. Y a la vez yo tengo la huerta, que esa
Eso
no está reconocida,
te iba a
pero
preguntar por tu huerta.
el reconocimiento ya es de confianza en mi persona, ¿no? Diríamos, a los amigos, amigas y gente que es la que come el producto, evidentemente además de mi familia y tal, ¿no? Y ahí es donde voy en otra línea, evidentemente manteniendo esa fórmula. A lo que me estaba refiriendo es que si viene el CAECIL, el Consejo Regulador, no me lo admitiría porque no está en las parcelas que hemos señalado, pero sí en el proceso, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues a mí me sirve muchísimo. Tú has dicho antes un poco mis gustos, y mi gusto es pensar y hacer, pensar y hacer. Y entonces la pensamiento y acción. El pensamiento es más estático, ¿no? Aunque la mente se va donde quiere, es más estático. Y la acción, y por tanto, en una vida así más de estática, ¿no? Pues conviene hacer otro tipo de cosas. Y yo cuando vengo por aquí, pues estoy con estas cosas, con la dieta, que me permite hacer ejercicio y ver cómo crece. Eso es muy curioso porque además tengo la ventaja que, claro, me muevo de semana en semana prácticamente, salvo vacaciones o tal, que lo veo en verano. Bueno, mi etapa es primavera, verano, otoño, ¿no? Y si estás todos los días, no ves cómo crece el tomate, pero si estás una semana así, o sea, o vienes una vez a la semana, sí ves cómo crece. Sí. Y es un poco el paralelismo con la vida, que no vemos lo que sucede cada día, pero cuando miramos para atrás es cuando vemos cómo cambian las cosas.
Cuando marcamos un poco de distancia, efectivamente.
Efectivamente, y entonces es estupendo. A mí me encanta ver, ha crecido, ¿no? Eso es una sensación magnífica de cualquiera que por otra parte pone, yo qué sé, flores o árboles o lo que quiera, ¿no? Y me permite, disfrutar del trabajo, del crecimiento y, bueno, hay filosofar, ni te cuento tú que también eres filósofa, lo sabes, ¿no? El crecimiento, la vida, lo que cuidas y no funciona, lo que no cuidas tanto y sí funciona, lo que generalmente cuidas y sí funciona, ¿no? Cómo crece, como tal, pero bueno, ves plagas, ves de todo, como la vida misma, y qué decirte en estos momentos, ¿no?
Sí, claro, porque además la relación que tiene la agricultura o esto con la educación, sembrar, cosechar, verlo crecer, recoger los frutos, ¿no? Ese paralelismo que podríamos hacer con la educación también, ¿no?
Yo tomé una vez atención precisamente porque vi a Marina, al filósofo.
Sí, José Antonio Marina.
José Antonio Marina, filósofo y educador y tal, y vino un día a Palencia y le traía caja a España de entonces, y le tuve que presentar y estuve con él y tal. Y ya me contaba en ese tiempo, que yo todavía no había empezado, que él se dedicaba un poco a esto, como complementario, y la verdad es que me ilusionó también, y me sirvió para ello, y me acuerdo muchas veces de él, por eso, por compaginar la vida real de las plantas, cómo crecen, cómo se desarrollan los frutos y tal y tal y tal, y tu propia vida y combinar pensamiento y acción, como decía antes.
En estos momentos de tiempo de confinamiento, bueno, ¿cómo vives el confinamiento tú? ¿Dónde lo estás viviendo? ¿En Villalán?
Sí, creo que tengo un poco de ventaja en la mitad de Palencia, porque estuve trabajando y siguiéndolo y tal, y ahora sigo con la UPE, como todo el mundo sabe, ¿no? Y todos vosotros que estáis haciendo una labor impresionante, pues fíjate tú, relacionando un montón de gente, trabajando y tal. Y luego también aquí en el pueblo estoy, mi mujer sí que está trabajando, mi hija está en otro sitio, en Mallorca, que venía de México a buscar trabajo y fíjate en qué momento, en el campo de medioambiental y de hoteles y restaurantes y tal y cual. Y bueno, pues estamos separados los tres. Entonces eso es un poco penoso, así triste y tal, pero es verdad que en un pueblo se vive de otra manera. Afortunadamente tenemos, afortunadamente a estos que la España despoblada se vive fantásticamente muchas cosas y ahora te das más cuenta todavía, ¿no? Todos tenemos grandes corrales, las calles, bueno, hemos vivido procesos cada vez más duros de no salir y tal, ¿no? Pero bueno, ves a la gente, a los agricultores y que los ves salir al campo, parece que sigue la vida, ¿no? Y aquí en una casa, ni te cuento, la primera planta, el sobrado, el doble, como lo llamemos, los corrales, las cocinas de verano, lo de antes, de cortar madera, hacer algo de albañilería casera, bueno, hay un montón de cosas.
¿Podéis?
Pues todo esto, hacer mi comida, que lo suelo hacer bastantes fines de semana, mi vida, por razones familiares, que me toca, pero ahora de una manera intensa, hacer la colada, planchar, que lo hago fatal, leer, atender esto, bueno, pues la verdad es que cuando miras para adelante ves el túnel largo y lejano, pero cuando miras para atrás la vida se te sigue pasando muy deprisa.
Sí.
Pero bueno, viviendo ahora sensaciones nuevas de este
tipo. Efectivamente, para terminar te iba a hacer un comentario, una pregunta. Aislado a esto que me acabas de decir y lo que decías antes de cómo vas de semana en semana y ves cómo crece el tomate en su mata, ¿no? Y se va poniendo coloradito y tal. Este parón que tenemos ahora, debido a la alerta sanitaria y a este confinamiento, este parón nos tiene también para ver, haciendo ese paralelismo, esa distancia con el pasado para reflexionarla y con lo que nos queda, va a quedar por delante para también proyectarla? ¿O cómo
sí,
lo ves?
Yo creo que sí. Lo único, tengo una duda. O sea, es un momento para aprovechar en su medida. Pero creo que pasará como tantas otras cosas de la vida. Hay gente que las aprovecha y gente que no, ¿no? Yo espero que a nivel personal mucha gente sí que lo aprovechará. A nivel general, pues en cuanto funcione, empiece la maquinaria social, me temo que empiece a funcionar de la misma manera, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente, sí.
Creo que sí que es verdad que esta situación a quien lo hace habitualmente a pensar, a analizar, a tal, a quien no lo hace es una gran posibilidad y lo piensa y dice, anda, pues mira, ir en familia y estar y pararse y esto no es lo importante, y lo otro, yo creo que a nivel personal va a influir muchísimo. Pero me temo, aquí viene mi pesimismo, pero o mi nota pesimista dentro del optimismo analítico, pues para que eso, que empiecen las maquinarias que son tan grandes, fíjate que ya dicen, sin el capitalismo, no sé qué, pues ya nos gustaría. Me temo que luego empiece la maquinaria, repito otra vez, y nos meta en el lío y volvamos a las grandes ciudades y al funcionamiento mecánico y aprovechar otra vez. Ya veremos, ojalá, y yo creo que alguna gente sí, estoy seguro, y eso es lo bueno. Y que sepamos defendernos más que nunca. Hay claves que sí que se tienen que mantener. Por ejemplo, una que nos tenemos que escribir todos en la frente es la sanidad pública, ¿no?
Efectivamente, sí.
La sanidad pública. Ahora, bueno, pues hay mucha gente que ha luchado todo este tiempo. Pero no ganábamos la batalla, la perdíamos. Y ahora nos demuestra que el perderla es lo que está llevando a perder vidas.
Efectivamente,
sí. ¿Lo aprenderemos? Espero que sí. Hay cosas que serán absolutamente estupendas para progresar en la buena línea. Esto que decíamos de lo ecológico, tal. Fijaos, que hay un montón de análisis, cómo ha bajado la contaminación,
cómo,
en fin, el gasto a veces es ridículo, pero claro, metido en esa máquina de mucho gasto, pues cada vez necesitamos más. Aquí estamos viendo que cada vez menos.
Sí.
Y yo en el pueblo, con dos pantalones... tengo suficiente, ¿no? Evidentemente vives en sociedad y otra de las cosas que también, bueno, y digo, para terminar el argumento, pero necesitas mucho menos de lo que crees, ¿no?
Sí, sí.
Y un tercero y quizá último análisis es los que son asociales o los que piensan que vivimos individualmente, pues se darán cuenta que no, cuánto necesitamos a los demás, cuánto socializa la vida. Y la vida para la mayoría merece la pena porque viven los demás y no uno solo, pues bueno, sería vegetal.
Bueno, Cándido, muchas gracias por esa receta de las pencas, por compartir tu huerta con nosotros y nosotras, con la audiencia de Radio Colores, y sobre todo por estas reflexiones que como filósofo y director de la Universidad Popular nos has traído y que yo creo que son interesantes también en estos momentos, ¿no? Para ver otros mensajes de análisis realista y de análisis en positivo. No hay que ser optimistas en todo, realistas, pero sí en positivo.
Efectivamente, sí, es mi manera de no solo de verlo, sino de pensar, y que me lleva a ser más feliz, que al final es lo importante.
Bueno, pues eso, en eso estamos, en buscar los caminos.
Quiero saludar a todo el trabajo que estáis haciendo en Radio Colores siempre, pero ahora, pues ya no digamos.
Sí.
¿Cómo no mandar un abrazo a Eduardo? Que yo alucino que no soy capaz de bajarme una app del teléfono, y él desde allá arriba, desde la montaña, está organizando todo esto junto contigo.
Sí.
Un abrazo muy grande y conocimiento.
Gracias, Cándido. Está suponiendo para Radio Colores esto un esfuerzo también de innovación, de ver cómo desde nuestras casas queremos seguir en la medida de las posibilidades estando ahí, y nos está obligando también a ver ideas, a formarnos, a ver cómo logramos seguir estando ahí, ¿no? Y esto está siendo...
preguntabas antes, pues sí. Esta es otra posibilidad también. Yo viví una pequeña experiencia diferente y tal, porque a mí me pidió el cierre de la universidad en Valladolid, cuando estaba estudiando. Famoso cierre todo el año, sí, de la universidad. Y se montó una universidad paralela. Y bueno, pues dentro de lo que te acuerdas ahora, cuando ha pasado el tiempo, al final te das cuenta que un año en la vida no es tan importante hacer una cosa u otra, sino que lo importante es vivirlo.
Vivir,
y
sí.
Vivimos lo que era un trauma, pues de otra manera, y lo recordaremos siempre. Al final ya ves tú lo que es más, una asignatura más o menos, o un suspenso, un aprobado más. Lo que importa es cómo se vivió una experiencia diferente. Esta también, si queremos, desgraciadamente, no lo voy a poner como un lujo, pero sí que, como todas las que son dolorosas, a veces se convierten en un aprendizaje más. Y como tú dices, pues fíjate en este campo también lo que significa como reto.
Pues ese es el reto que tenemos ahí, ¿no? Seguir adelante, porque además ya nos queda un día menos para que todo esto se acabe y volver a la normalidad, y esperemos que enriquecidos con esto. Muchas gracias, Cándido.
Gracias,
un saludo,
a vosotros, un saludo
y un abrazo.
La con congrenos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo.
Hola, buenos días, soy Yolanda Fuentes y hoy vamos a preparar pastel de carne. Ingredientes. El que tenga sobre de para hacer puré de patatas, dos sobres de Maggi, pues ya lo tiene, digamos, con eso vale. Si no, coger patatitas o patatas, y dependiendo de persona, si son grandes, una patata por persona. Si son más bien tirando a pequeñitas, por tres patatas por persona. No sé si he dicho los ingredientes, me he despistado un poquito. Hemos dicho patata, carne picada, unos 700 gramos de carne picada, queso para gratinar y tomate. Si tenemos ese tomate casero que viene en el Mercadona, que viene un tarro, que tiene esos pequeños trocitos, que no es el licuado, nos vendría muy bien. Bueno, pues empezamos. El que tenga para poder hacerlo con puré de patata Maggi, pues ya saberlo, seguir los pasos de lo que pone en la caja. Y el que tenga patata, pues coger, pelar la patata, lavarla bien la patata, ponerla en una cazuela y cubrirla con agua que tape justo la patata. Echarle sal y poner a cocer. Mientras la patata se cuece, coger la carne picada, que hemos dicho sobre 700 gramos, yo lo cojo de buey porque me gusta más que si fuera mezclando con cerdo. Bueno, pero eso para gusto. O sea, que le guste con buey y cerdo, pues eso ya para gustos de todo. A mí me gusta con buey. Queda como la carne, queda como si fuera a trocitos, pequeñas hamburguesitas, chiquititas, chiquititas. Queda mucho más rico. Entonces cogemos, ponemos sartén, ponemos 3 cucharadas de aceite y salpimentamos la carne y la ponemos a sofreír con la sartén. Yo a mí me gusta añadirle un poquito de ajo hidrofilado y cebolla hidrofilada, perdón. Queda mucho sabor a la carne. Rehogarla bien rehogado para que la carne se vaya soltando y se quede, pues ya digo, como pequeñas almondiguitas chiquititas, chiquititas. Una vez que tenemos, no la hagamos mucho porque como luego lo vamos a meter al horno, se nos va a quedar la carne demasiado seca. Retiramos, miramos a ver cómo está la patata. Si la patata está cocida, la sacamos del agua y la aplastamos, que tiene que quedarse como una, pues como si fuera un puré de patata. Cogemos en una fuente, que se me olvidó decir la fuente, de 35 de larga por 25 de ancha, de cristal. Y una vez que ya tenemos todo ya preparado, cogemos y hacemos una cama, una base de patata. Estiramos toda la patata que cubra bien el cristal por abajo y por las esquinitas. Una vez que tenemos bien tapado el cristal, se le echa tomate. Una base de tomate, yo lo hago con una cuchara, voy con dos cucharas y voy esparciendo por encima del tomate. Y luego con el mismo culo de la cuchara, con cuidadito para no mezclar, que no se mezcle o se la patata se pega a la cuchara, extender todo el tomate. Seguido, yo cojo con otra cuchara y estamos echando la carne picada por encima. Se extiende bien, que se quede tapado bien el tomate. Que no quede el tomate una buena ración. Tenemos que pensar que los 700 gramos tiene que quedar para dos bases. Una vez que hemos hecho esa base ya de patata, cogemos otra vez el puré de patata y lo cogemos y lo echamos, hacemos otra base, bien estirado, bien extendido, tapando la carne con cuidado. Hay que tener paciencia porque es un poquito engorroso, porque si no se tiene cuidado, yo lo que suelo hacer es, cuando eso es mojar también un truco, es mojar la cuchara para que cuando pases por encima, digamos, haga como una especie de resbale y puedas unirla más fácilmente el puré de patata. Cuando hemos hecho eso, hacemos otra base de tomate. Bien, estira lo mismo, hacemos lo mismo. En este caso no lavamos la cuchara porque si no, el tomate es más, no es como el puré de patata. Y ya por último, se echa la carne picada, se estira ya bien toda la carne picada y lo que cogemos ya por último, echamos el queso rallado para gratinar, tapamos bien, que haga una buena base, que quede bien. Yo creo que un sobrecito queda porque luego eso está muy rico. Cuando se vamos al horno, lo metemos a medio horno a la mitad y ponemos modo de gratinar. Volvemos a las mismas, dependiendo de hornos. Hay hornos que no tienen para gratinar, pues poner a la parte de arriba, solo la parte de arriba, a 180, pues mirando a ver cómo se va dorando bien el queso. El queso se tiene que entre medio fundir y hacerse como una costra. Y el que tiene para gratinar, pues lo más fácil, porque el gratinado ya te pone la temperatura que necesita. Y nada más esperar a mirar a ver, y cuando se hace esa costra, sacarlo del horno, poner una bandeja, dejar que se enfríe y que aproveche. Gracias.
Y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil.
Bueno, pues estupendo menú para el día de hoy o para cualquier otro día. Pero bueno, nos han dado el menú para una comida. Gracias a Cándido Abril por haber estado contándonos todas estas cosas que nos has contado y ayudándonos a reflexionar mientras nos contabas cómo hacías las dos versiones de las pencas de la huerta, pencas ecológicas. Y a Maite y a Julián, porque nos han traído a Yola Fuentes para hablar de ese pastel de carne. Gracias también a Eduardo Luis de Éscar, Edu, nuestro técnico, que es quien hace posible que todo lo que contamos salga al aire. Gracias, Edu. En la coordinación de este programa y del proyecto de Cocina Confinada, Maribel Molina, quien les habla. Un abrazo a nuestra audiencia, un abrazo muy fuerte y ya sabéis que nos queda un día menos, que todo va a salir bien y que seguimos estando con vosotros, con vosotras. Un beso.
Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil.